Decía, ¿no?, que ayer a la misma hora prácticamente dos convocatorias de signo muy distinto se reunieron para defender los intereses del pueblo venezolano. Como afirma hoy una crónica publicada en el portal Ecos, cada una de estas manifestaciones culpaba a la postura contraria de los males del país. En la primera, que reunió a unas 400 personas según el portal, integrantes de la diáspora venezolana se convocaron para pedir fin al régimen de Nicolás Maduro. Y en la otra, según el mismo portal, unos 150 uruguayos alineados con el chavismo manifestaron su rechazo a la injerencia imperialista. Hoy vamos a hacer converger a estas dos tendencias, a estos dos reclamos, acá en Estudios del Espectador. Y es para eso que recibimos un representante de cada una de estas consignas. Tenemos por un lado a Ángel Arellano, venezolano, periodista, vive en Uruguay hace un año y medio, donde vino a estudiar. Es estudiante de doctorado en Ciencias Políticas de la Universidad de la República. Trabajó en el Parlamento venezolano. Es integrante de las organizaciones Comunidad Venezolana en Uruguay y Manos Veneguayas. Buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias por la invitación.
Bienvenido. Y tenemos por otro lado a Raúl Giorgetta, que es uruguayo, integrante y fundador de Amigos de Telesur. Es un colectivo que nace ante lo que consideran una necesidad de contrarrestar la información de las grandes cadenas informativas en su momento. Este dio incluso mucho que hablar, con apoyos de varios países de Latinoamérica. Raúl, bienvenido, gracias por acompañarnos.
Gracias a ustedes por la invitación.
Chequear las cifras, ¿no? 400-150, digamos. Por la convocatoria, hubo más gente que se plegó a, por lo menos lo que dice Ecos, ¿no?
Bueno, la información siempre, para mí, es cuestionada. Justamente la razón que tenemos nosotros de haber creado este grupo es porque cuestionamos mucha información que se da, ¿no? Y que no aparece en la prensa, en los medios masivos de comunicación. Es el caso de ayer, por ejemplo, ustedes podían ver en la televisión cuando se menciona que hay 26 marchas opositoras y no se pasa ni una sola foto de lo que estaba pasando con la marcha que apoyaba el proceso bolivariano, ¿verdad? Donde se supone, donde la información que nosotros manejamos es de que hubieron 3 millones de personas.
Hubo un video que, digo, para aportar en ese sentido, que se ha compartido mucho y que es bastante impactante, de un venezolano que está en su apartamento filmando con su celular la pantalla de televisión del canal estatal de Venezuela que estaba transmitiendo la marcha, donde hay un plano, donde aparentemente es una convocatoria muy, muy nutrida, ¿no? Hay mucha gente. Y en esa misma imagen, él se acerca a la ventana y filma la avenida, y en esa imagen se ve que habían puesto muchas personas en un lugar, después había un espacio donde no había nadie, y después había muchas personas más atrás en otro lugar, como construyendo un plano de la televisión estatal de aparentar de que había una marcha muy, 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 muy nutrida, o sea, con mucha gente, y en realidad lo que se veía en la imagen de este ciudadano era que se había hecho una disposición de la gente colocando de manera tal para simular una convocatoria mucho más amplia. Este video está ahí, digo, no es un invento.
Hay videos firmados por gente que participó de la marcha. Y yo los que tengo y los que recibí y los que recibimos en el grupo son filmaciones de compañeros que están allá participando de la marcha. No sé si hay una composición, siempre hay composiciones de parte de los periodistas en todas partes, ¿no? Eso es real. Es decir, yo puedo dar ejemplos de un montón de filmaciones y de cosas que se han hecho que quieren mostrar una imagen de lo que pasa que no es real. Es decir, capaz que lo hacen también, no voy a negar que la gente de izquierda también lo haga, pero que la televisión y los medios masivos hoy lo hacen y lo hacen en forma sistemática, para nosotros está claro. Podemos dar ejemplos de lo que es la desinformación. Es decir, una de las cosas, cuando nosotros recién nos formamos como grupo, recuerdo que estaba viendo una reunión de la CELAC, es decir, que no se puede negar que existió. Los medios informativos en el Uruguay no dijeron nada, no existió la reunión de la CELAC. Sin embargo, cuando se reúnen, la OEA, si pasan hasta el último detalle de las cosas que pasan dentro de la OEA. Digo, eso es desinformación. Contra eso es contra lo que nosotros luchamos.
Bien, Ángel, concretamente con la convocatoria de ayer, ¿cuál era la consigna que ustedes llevaron para la marcha?
En realidad expusimos un comunicado, ¿verdad?, con algunos puntos, en coherencia con lo que habíamos hecho anteriormente. Hace un par de semanas que protestamos también en la Plaza Cagancha, nos concentramos un grupo similar de venezolanos y de uruguayos, que también hay que decirlo, ¿no? hay una comunidad importante de uruguayos que apoyan la movilización de las personas que de alguna manera estamos inmigrando a este país. Y también muy importante hablar de los uruguayos retornados. Hay un grupo muy, muy grande de uruguayos retornados, de personas que allá inclusive existió el Club Uruguayo Venezolano en Caracas, que por cierto es un tema que hay que revisar, ¿no? Uno de sus presidentes fue asesinado por la violencia en Venezuela, un uruguayo que emigró a Venezuela durante la época de la dictadura. Y a lo que voy es que hemos tenido mucho apoyo de la colectividad uruguaya, pero fundamentalmente somos venezolanos exiliados que de alguna u otra forma han salido del país producto de la crisis humanitaria que se está viviendo, la falta de alimentos, la falta de medicamentos y la situación de la violencia fundamentalmente. Yo ahora, antes de entrar a la cabina, recibí mensajes de mi familia porque en un par de casas de la familia, del pueblo de donde vengo en Venezuela, se metieron a robar lo que ustedes llaman una garrafa, que para nosotros sería una bombona de gas, ¿verdad? Y artículos varios de residencia. Y eso es lo que estamos viviendo en Venezuela, una situación de mucha angustia, de mucha incertidumbre, donde no hay acción gubernamental para satisfacer a la gente, para resolver sus problemas y sus necesidades. Lo que vemos es un país totalmente politizado, permanentemente en pugna política contra el mundo, contra el hemisferio, contra el espacio, contra el universo, y una gente que poco a poco se está muriendo de hambre. Hay más de 2 millones de venezolanos que han salido corriendo del país a diversas latitudes, el caso de Uruguay, el caso de Argentina, el caso de Colombia, que tiene la masa de migrantes más importante de venezolanos, el caso de los Estados Unidos, de España, y pare usted de contar. Es decir, la situación que se está viviendo hoy es sumamente dramática. Nosotros nos concentramos precisamente en la Plaza Cagancha a demostrar nuestro rechazo contra el golpe de Estado de Nicolás Maduro y de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, contra la violación abierta, descarada y sumamente documentada de los derechos humanos en Venezuela. Nada más el día de ayer en las manifestaciones que se vieron hubo 4 muertos, coincidencialmente los 4 muertos todos en protestas opositoras, coincidencialmente los 4 muertos todos menores de 30 años, coincidencialmente entre los 4 muertos 3 murieron con un disparo en la cabeza. O sea, ustedes me van a perdonar, pero tanta coincidencia no puede ser posible en un país que está viviendo una crisis realmente dramática.
Uh-huh. Raúl, volvemos a aclarar, él es uruguayo, pero bueno, es integrante y fundador de Amigos de Telesur, ¿no? Un colectivo que él ya explicó que nace para contrarrestar la información que entienden que las grandes cadenas informativas brindan parcializada. Raúl, ¿por qué se llega a esta situación? Es decir, hay una crisis muy importante a nivel ya humanitaria, pero la situación de conflicto tan radicalizado entre la oposición y entre el gobierno. ¿Qué responsabilidad le compete ahí al gobierno?
Nadie desconoce los intereses del imperialismo norteamericano en Venezuela, en todas partes del mundo, pero en Venezuela especialmente por la existencia de petróleo. Nosotros decimos que en Uruguay estamos salvados porque no tenemos petróleo por ahora, ¿no? Pero indudablemente que hay grandes intereses ahí en juego. Es decir, hay necesidad por parte del imperialismo de reconquistar todo el continente, pero especialmente Venezuela, donde se hace fuerte un cambio de orientación política que permite la liberación del país de los intereses económicos hegemónico de Estados Unidos.
Ahora, no hay algo más que eso, porque justamente el tema del petróleo es un argumento que hoy en día, hubo una noticia que se conoció ayer, pero también hay una realidad. Estados Unidos hace 15 años implementó la técnica del fracking, aumentando su capacidad productiva, aumentando su cantidad de petróleo. Esto hizo que el precio del petróleo cayera radicalmente en todo el mundo. Y ayer mismo conocimos la noticia. Hoy, temprano, pero la noticia ya tiene algunas horas, la noticia de que la propia PDVSA, a través de su filial en Estados Unidos, había aportado $500,000 a la asunción, a la toma de mando de Donald Trump. Es decir, por un lado hay una crítica hacia el imperialismo que viene a robarle el petróleo, por otro lado está PDVSA poniendo 500 lucas para la toma de mando de Donald Trump, ¿no?
Uno de los principales clientes de Venezuela en el petróleo es Estados Unidos. Y uno de los grandes miedos, dicho por los propios norteamericanos, que tienen sobre Venezuela, es que no les vendan más petróleo en algún momento. Esa es la razón fundamental para mantener el control. Pero si nadie desconoce lo que son las guerras económicas que se han desarrollado en toda América Latina para derrocar gobiernos. Lo hicieron en Chile, es decir, creo que quienes vivimos en las dictaduras de América Latina y del Cono Sur, conocemos bien lo que es una guerra económica, sabemos cómo lo hicieron en Chile para derrocar un gobierno, para crear el clima, es decir, para derrocar un gobierno. Hay incluso hoy libros escritos por politólogos norteamericanos, como el caso de Eugenio Sharp, que determina cómo derrocar un gobierno en 5 pasos. Es decir, con 199 métodos para llevar adelante y en 5 pasos derrocar un gobierno. Y nosotros entendemos que lo que se está aplicando en Latinoamérica es eso. Y lo que se está aplicando en Venezuela es eso. Lo que se aplicó en Brasil fue eso. Es decir, hablamos cuando la OEA dice que hubo un golpe de Estado, o el secretario de la OEA dice que hubo un golpe de Estado en Venezuela. Nos olvidamos del golpe de Estado que hubo en Brasil, que fue parlamentario. Nos olvidamos del golpe de Estado que hubo en Paraguay, nos olvidamos del golpe de Estado que hubo en Honduras, y la OEA no dijo absolutamente nada en eso. No intervino cuando hubieron esos golpes de Estado.
Bien.
A Ángel le quería en realidad vincular lo que acaba de decir Raúl con el resquemor que existe por parte de la gente que capaz que no tiene muy claro cuál es el conflicto, el real conflicto que existe entre los dos bandos en pugna en Venezuela, el antecedente que hay de golpe de Estado en Venezuela de 2002, si no me equivoco, ¿no?
Sí, claro.
Donde incluso hizo un documental que se llamó La Revolución No Será Transmitida, donde mostraban cómo los medios hicieron caso, los medios masivos de Venezuela hicieron caso omiso a lo que en realidad estaba sucediendo, que era un golpe de Estado ejecutado por militares y que en realidad Chávez no se había bajado, no había renunciado, sino que simplemente se lo habían llevado preso y fue liberado finalmente a las 48 horas. Ese antecedente es utilizado por mucha gente pro bolivariana a la hora de tildar a estas marchas opositoras de golpistas, ¿no? Por ejemplo. ¿Cómo refutan ese argumento?
Y es muy sencillo, todo eso se cae de Maduro, ¿no? Incluso iniciando, porque quería tomar la palabra con respecto a la retórica infinita del tema del imperialismo y de Estados Unidos y todo eso. A mí me parece sumamente absurdo que el chavismo en 18 años no haya podido cambiar la matriz económica de la exportación petrolera y dejar de venderle a Estados Unidos. Si tanto miedo hay con Estados Unidos, tanto problema hay con Estados Unidos, sencillamente deja de venderle petróleo y ya está. O sea, a mí me parece sumamente absurdo que, por ejemplo, aparezca este documento de la Corte, de la Comisión Federal Electoral de Estados Unidos, donde diga que CIPCO, que es la empresa filial de petróleo de Venezuela en Estados Unidos, donó $500,000 para la asunción de Donald Trump. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué cosa estamos hablando? ¿Cuál tipo de imperialismo? Cuando vemos que permanentemente viven saliendo fotos, informaciones y reportes de altos jerarcas del chavismo en Miami con quintas, con mansiones, con yates, con muchísima plata. O sea, cuando caemos en ese tema del imperialismo como justificación de lo que se está viviendo con gobiernos autoritarios en América Latina, ¿de qué tipo de imperialismo estamos hablando? Sencillamente, bueno, Venezuela depende hoy en día de lo que paga Estados Unidos en petróleo, porque sencillamente en 18 años estos tipos no supieron hacer otra cosa que seguir exportando petróleo al único cliente que les pagaba en efectivo. Y bueno, y hoy tenemos esta situación, un país monoproductor que no tiene otro valor económico agregado que sacar al mundo y que por ende tiene a su país sumido en la peor hambruna y la peor miseria que se ha visto. Eso inclusive contrasta con muchas dictaduras que se ha visto en el Cono Sur en los últimos 40 años. Es decir, hoy en día los indicadores de hambre, de miseria, de desnutrición y de muerte por violencia en Venezuela son mucho más terroríficos de lo que se vieron en las últimas dictaduras en Venezuela, en América Latina, con las cuales tampoco estamos de acuerdo. Porque se tilda mucho, que ahora enlazo con tu pregunta sobre el tema de la pugna política fundamental en Venezuela, que se dice que hay un conflicto de derecha e izquierda. Y yo me permito la reflexión de que si el conflicto es de derecha e izquierda, entonces el conflicto debe distinguir porque hay unos buenos y otros malos. Entonces, en conclusión, la mayoría venezolana que hoy en día se moviliza son los malos y la minoría que está encumbrada en el poder desde hace 18 años, que tiene todos los privilegios del gobierno y todos los privilegios de las empresas públicas y acceden a todos los beneficios del Estado, entonces ellos son los buenos. Una cosa patética, sumamente absurda, que no tiene ningún tipo de sentido. Y tiene menos sentido en el Uruguay. Tiene menos sentido en un país con una cultura democrática tan sólida como la de ustedes, un país que cuestiona mucho las situaciones y que hoy en día, por ejemplo, es víctima. Aquí está la diaria de antes de ayer. La canciller de Venezuela criticó a Uruguay por grosera injerencia en los asuntos internos de su país. Ahora yo le hago una pregunta a ustedes, porque yo también soy periodista, ¿no? Y me tomo la licencia de hacerle esa pregunta a ustedes, uruguayos. ¿Ustedes consideran que el Uruguay está tomando una posición injerencista, confabulando con un golpe de Estado en Venezuela? Porque a mí, como venezolano residente del Uruguay, me parece una estupidez decir eso.
Bueno, eso
si hay un país crítico de Estados Unidos, es el Uruguay en América Latina.
Eso lo podría responder Raúl, capaz, ¿no?
Sí.
O sea, ¿Tú considerás que el gobierno de Uruguay está tomando
Yo creo que el gobierno de Uruguay ha tomado medidas que no han sido para nosotros medidas alegres o que nos gustan, para la gente que nos consideramos de izquierda y que estamos de acuerdo con este gobierno. ¿Por qué lo hace? Yo creo que, en definitiva, lamentablemente estamos siendo víctimas de tener que jugar un papel por razones de interés que no son las más éticas. Yo diría que de alguna manera estamos traicionando a nuestros aliados. Es decir, ya lo hemos hecho en el pasado, pero lo hacemos, voy a decir una frase que es de Artigas, vendiendo en este caso nuestros principios al bajo precio de la necesidad. Y eso es lamentable. Yo soy Frente Amplista. Sin embargo,
Frente Amplista hasta el día de hoy, digamos. La última vez votaste al Frente Amplio.
No, sigo siendo Frente Amplista porque creo que cuando las cosas se hacen mal, hay que corregirlas y hay que pelear.
El propio Frente Amplio tomó otra posición en relación a Venezuela.
Hay que pelear dentro de la interna para modificar aquellas cosas que están mal. Es decir, no todo lo que hacemos está mal. Es decir, tampoco creo, y voy a lo de Venezuela, cuando decimos la situación económica de Venezuela, y sí, hay una situación de guerra. Hay una situación creada de guerra, de desabastecimiento. Es decir, eso lo vivimos en Latinoamérica, en otros países. Hoy sucede en Venezuela. Y si hay guerra, por supuesto que hay situaciones muy lamentables para la población. En las guerras siempre se sufre. Ahora, evidentemente que hay una enorme masa de población venezolana que, a pesar de esa guerra, entiende que hay que seguir apoyando al gobierno de Nicolás Maduro. O al proceso, más que el gobierno de Nicolás Maduro, al proceso revolucionario venezolano.
¿Qué opina Raúl sobre la injerencia del Ejecutivo en los otros poderes? Cosa que se ha dado, se dice que de forma constitucional, pero que en definitiva el Poder Judicial ha sido intervenido por el Poder Ejecutivo, que el Judicial a su vez interviene el Poder Legislativo. Una cosa que en Uruguay nos parece totalmente incomprensible e inaceptable, ¿no? Por ese republicanismo que nos ha caracterizado. ¿Cómo se justifica para el caso venezolano?
Hay otra constitución en Venezuela y hay cinco poderes en Venezuela. Es decir, los que actuaron y los que resuelven los conflictos en Venezuela, ese poder justamente que es la Suprema Corte, creo que es verdad, el Poder Judicial. Es decir, cuando hay un conflicto de poderes, es decir, si acá en el Uruguay hubiera una situación en la cual diputados electos, ¿no?, son electos en forma corrupta, ¿quién juzga y quién determina si pueden asumir o no pueden asumir? Lo que pasó en Venezuela fue que los hicieron asumir igual en el Parlamento y eso invalidó la legalidad del Parlamento. Y en ese caso tuvo que intervenir otro de los poderes que está establecido en la Constitución para poder regularizar esas situaciones y que siguieran funcionando. Eso, a pesar de eso, no se disolvió la Cámara definitivamente, sino que se suspendió sus funciones hasta que legalizara la situación. Es decir, no hubo un golpe de Estado, porque un golpe de Estado, en Brasil hubo un golpe de Estado. Se disolvió, se destituyó un presidente, un poder destituyó al otro y quedó disuelto directamente. No volvió a ejercer la presidencia la presidenta electa por el pueblo. Es decir, eso sí es un golpe de Estado.
Creo que es la misma discusión que acá, en realidad, en Brasil, porque dice, bueno, constitucionalmente este proceso está establecido en la Constitución y en el caso brasilero. Después, cómo fueron las formas, ahí vendrán las opiniones, ¿no? Para mí fue una forma totalmente injustificada, para mí... En el caso de Venezuela, lo que decía un poco Raúl, hay una situación que se da a partir de la elección en el año 2015. La oposición obtiene mayoría en la Asamblea Nacional a partir de unas denuncias que hacen sobre tres diputados del Partido del Amazonas que habrían asumido una situación fraudulenta, o sea, que habrían accedido a su banca en una situación fraudulenta, que la oposición igual hace juramentar. Empieza ahí un chisporroteo donde el Tribunal Supremo de Justicia de alguna manera anula, ¿no? Considera que está... en desacato la Asamblea Nacional. Y a partir de ahí empezaron varios problemas, ¿no? Que incluyen también una misma acusación de fraude que interrumpe entonces la juntada de firmas para hacer un referéndum revocatorio. Y ahí está lo que dicen unos, que es hubo fraude, esto está mal y por eso nosotros nos paramos en contra, y los otros que dicen no hay pruebas suficientes para el fraude, en realidad esto es una acción del gobierno para detener la Asamblea Nacional ahora que tiene una posición mayoritaria de la oposición.
Bien, Sí, me permito hacer una aclaración, ¿no? Porque es muy sencillo comparar esto con el caso de Brasil, pero es totalmente lo inverso. Es decir, en Brasil se liquidó, digamos, a la presidenta en una situación que también, al igual que tú, discrepo de cómo se llevó a cabo el procedimiento y todo eso, indistintamente lo resolvieron los brasileños. Y en el caso de Venezuela, que también lo están resolviendo los venezolanos movilizados en la calle, se vio a lo inverso, es decir, liquidan al Parlamento. No es que, aquí yo me traje la sentencia, bueno, la resumida, porque si lo imprimía me iba a gastar todo el salario, porque te tiran un tratado internacional para decirte cuatro cosas. La sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que es lo que genera esta nueva pugna y esta nueva movilización de calle, dice, entre sus decisiones, dice, esta Sala Constitucional garantizará que las competencias parlamentarias sean ejercidas directamente por esta sala o por el órgano que ella disponga. No es que la sala viene y dice, bueno, vamos a hacer una acotación aquí, que además no le compete, porque es un poder autónomo, totalmente diferente. Eso es como que venga la justicia y le dice a los diputados del Uruguay, no se van a sentar en esta silla, se van a sentar en las otras, o no, esta ley me parece que no sirve porque la dijo fulanito y no el otro. O sea, totalmente absurdo. Además, que qué coincidencia que desde que la Asamblea Nacional, la actual Asamblea Nacional de mayoría opositora asume el cargo, ninguna de sus leyes han sido constitucionales. ¡Qué coincidencia! Que 50 proyectos de ley, todos han sido vetados por la Sala Constitucional. Entonces ustedes me van a decir a mí que proyectos que incluso ha votado el chavismo, porque hay leyes, dentro de las 50 habrán unas 5 o 6 que ha votado el chavismo, tampoco ha sido promulgada. Entonces, ¿de qué cosa? Vuelvo a lo mismo, ¿no? Y comentando un poco sobre el tema de la matriz democrática del chavismo, porque se habla alegremente que el chavismo ha sido el que más elecciones ha realizado en el planeta Tierra en los últimos 18 años, que imagínate tú, hay que hacer una estatua a las elecciones y al derecho a la democracia y al sufragio. Estos tipos tienen vencido desde el año pasado las elecciones regionales, que sería, digamos, llevándolo al plano uruguayo, serían las elecciones departamentales. Están vencidas desde el año pasado. Y para este año están vencidas las elecciones municipales, que en Venezuela hay 335 municipios y 23 estados que tienen sus elecciones vencidas. Son representantes electos por el pueblo que no han podido ser, digamos, sometidos de nuevo a escrutinio público. ¿Qué pasa con eso? O sea, ¿cuándo se decide eso? ¿Quién decide eso? ¿Cómo se define ese tema? ¿Por qué todo queda en suspenso y no hay un poder que diga, bueno, pero ven acá, la Constitución nos pide que el año pasado teníamos que hacer elecciones regionales, ¿cuándo las vamos a hacer? La Constitución nos exige que tenemos que convocar elecciones municipales, ¿cuándo lo vamos a hacer? O sea, ¿dónde está realmente la matriz democrática del chavismo? En pasar 24 horas ante un micrófono y una televisión diciendo, bueno, esto es lo que está pasando, que aquí hay un golpe de Estado, un golpe continuado, un golpe sustantivo, un golpe suave, un golpe poco a poco, porque le buscan 7.000 adjetivos y al final del día el país totalmente desinstitucionalizado, la gente viviendo en la miseria que estamos viendo todos los días, lo ha reconocido la Internacional Socialista, lo han reconocido sectores de izquierda. ¿O ustedes me van a decir que ahora Tabaré Vázquez no es de izquierda con este comunicado que sacaron reclamando elecciones en Venezuela? ¿O ahora el Frente Amplio no es de izquierda que su mesa política aprobó esa declaración que dio la presidencia? O sea,
Raúl, lo dudo.
Tengamos un poco de criterio, ¿no?
Se nos fue el tiempo. Ahora sí les pido mucha brevedad para la última pregunta. ¿Cómo piensan que va a terminar la situación de Venezuela? Es decir, ¿cómo concluye esto? Vos, Raúl, ¿dónde pensás que termina esto?
Bueno, yo espero que finalmente se logren aplacar los ánimos entre la oposición y que se pueda consolidar el proceso revolucionario bolivariano, porque eso nos hace bien no solo a Venezuela, a todo el continente, porque si vemos la acción del imperialismo en el continente, está en peligro todo el proceso latinoamericano. El nuestro también, aunque creamos...
Aplacar la oposición y aplacar...
Y solucionar los problemas. Yo creo que además están en camino a resolverlo. Es decir, están justamente, es cierto que hubo un error, es decir, pero un error histórico de Venezuela y de varios países latinoamericanos de tener una producción monopólica. Hoy están tratando de desarrollar la contramarcha y rápidamente para solucionar ese problema. No solo Venezuela, también lo está tratando de hacer Ecuador.
Claro, en el caso de Venezuela, Bolivia, en los 90 era el 56% de su exportación del petróleo, ahora es el 90%, ¿no?
O sea, demasiado dependientes.
Cerramos con tu opinión, Ángel.
Yo creo que el tema no acaba rápido. Yo creo que el tema es sumamente delicado. La ruptura constitucional es sumamente evidente. Creo que la gente se va a seguir movilizando y en la calle y que en consecuencia van a seguir sucediendo actos lamentables como los heridos, los torturados, más presos políticos, más personas detenidas, más fallecidos en las protestas, porque esto no para. la represión del chavismo no para, es decir, el chavismo no le interesa el derramamiento de sangre que hay en la calle, y yo creo que la gente sin miedo va a seguir movilizándose en Venezuela y en todos los espacios que se puede. Nosotros aquí, la comunidad organizada de venezolanos en el Uruguay, vamos a seguir también en pie de lucha. Quiero, antes de terminar, expresar mi solidaridad incluso con el gremio de periodistas del Uruguay. Recuerden que está detenido en las cárceles del SEBIN el periodista uruguayo Sebastián Pérez, ¿verdad? Es importante recalcarlo. Él y muchos otros periodistas más del mundo y de Venezuela que están detenidos en las cárceles de la inteligencia militar de Venezuela por órdenes del gobierno. Y también, para finalizar, recordar que nosotros, los que hoy estamos acá, que estamos alzando nuestra voz, nosotros no salimos del país porque estábamos buscando vacaciones en otro lado, porque queríamos hacer turismo en otro destino. Los 2 millones de venezolanos que hoy en día, que es la gran diáspora, la diáspora más grande que se ha visto, digamos, en los últimos 20 años en Latinoamérica, son personas que han salido huyendo de la crisis humanitaria y que se encuentran en distintas capitales, distintas ciudades y poblaciones del mundo. Son personas que están persiguiendo una nueva oportunidad porque dejaron su país no porque querían vacaciones, sino porque no conseguían la comida, no porque querían, digamos, una aspiración salarial mayor, sino porque no conseguían medicinas. Hoy el día, una persona como yo, que soy periodista, que fui profesor universitario en Venezuela, ni con 3-4 salarios puedo darle de comer a mi hija que está próxima a nacer aquí en el Uruguay. Y así millones de venezolanos. La situación que se está viviendo es realmente dramática. No hay un gobierno que responda a esa situación. No hay una comunidad chavista que en consecuencia actúe con solidaridad, entregando ayudas y ayudando a la gente y abriendo los caminos, porque los primeros caminos que hay que abrir son los caminos de la Constitución. Respetar las elecciones, ¿verdad? Cambiar los magistrados que flagrantemente dieron un golpe de Estado y que en consecuencia tienen que ir presos, ¿verdad? Porque eso lo estipula la Constitución, no es un invento de uno. Hay un procedimiento que seguir y que no se está siguiendo, y que mientras no se restituya el hilo constitucional, la situación en Venezuela se va a seguir agravando. Bien. Y las movilizaciones van a continuar.
Gracias a Ángel Arellano, venezolano, periodista, vive acá en Uruguay. Gracias a Raúl Giorgetto, uruguayo, integrante y fundador de Amigos de Telesur.